1390 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer lo que ha ocurrido en las manifestaciones de solidaridad con los trabajadores cubanos en un foro que se celebró en Chile. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tienen hoy en Cuba al día. Por supuesto que tendremos deportes con Pepe Lacayo. Y los viernes, cada viernes llega con nosotros Exilda Arjona y nos adelanta las propuestas para Arte Express. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos, y continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Efraín García, nuestra productora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda, y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias que llegan de Cuba. Un foro de solidaridad con los sindicalistas independientes y los trabajadores cubanos tuvo lugar en Santiago de Chile el miércoles, organizado por el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba y el Directorio Democrático Cubano. Yolanda Huerga recogió en este reportaje momentos de la conferencia.
El foro de solidaridad con los trabajadores cubanos se celebró este miércoles en Santiago de Chile con el propósito de denunciar la coerción del régimen y de su Partido Comunista contra la sindicalización independiente y contra el pueblo que reclama sus derechos.
El régimen debe emprender reformas económicas, políticas y sociales de inmediato para garantizar el cumplimiento de los tratados y normas internacionales en materia laboral y de derechos humanos.
Expuso desde Colón, Matanzas, en una charla virtual, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Cesar todos los enjuiciamientos basados en el ejercicio individual de los derechos fundamentales. Además, las autoridades deben poner fin a la persecución contra los opositores y activistas sindicales independientes, así como poner libertad a los 3 sindicalistas independientes que están en la cárcel, a los más de 100 trabajadores encarcelados tras las protestas pacíficas del 11 de julio, a los más de 800 prisioneros políticos cubanos que languidecen en las cárceles, y convocar a elecciones libres.
El presidente de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, Mariano Mena, en una clara referencia a las protestas ocurridas en toda la isla desde el 11 de julio de 2021, destacó la importancia de la solidaridad internacional con los trabajadores y el pueblo cubano.
Las dictaduras y las bayonetas se mantienen hasta que el pueblo ruge. Y hoy por hoy, cuando los trabajadores y el pueblo cubano ya no lucha solamente porque tienen hambre, sino porque las luchas que se están dando hoy en Cuba son las luchas por las libertades.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El empresario y expreso político Santiago Morales, uno de los cubanos que se alistaron en la brigada de asalto 2506 para derrocar a Fidel Castro en Bahía de Cochinos en 1961, falleció en Miami a los 80 años. El también expreso político y periodista Pedro Corso conversó con Radio Martí sobre su vida y trayectoria.
El fallecimiento de Santiago Morales ha sido un golpe muy duro para todos los expresos políticos cubanos. Santiago fue un ejemplo de dedicación, de coraje y voluntad. En los muchos años que lo conocí, nunca lo vi desfallecer. Jamás vi que tuviera un momento de duda. Es más, puedo decir que hace más de 2 años le descubrieron un cáncer de páncreas y no se amilanó porque él combinaba el valor personal con fuertes convicciones. Él defendía posiciones que muchos presos políticos no comparten y sin embargo él las defendía porque él siempre luchó y peleó por lo que creyó. Y creo que ese es el mayor homenaje que le podemos rendir a la memoria de un hombre que siendo poco más que un adolescente, desembarcó en Cuba para combatir el totalitarismo, que estuvo más de 17 años en prisión y que en el exilio no colgó, como decimos coloquialmente, los guantes. En el exilio siguió luchando contra el régimen totalitario castrista. En paz descanse este compañero excepcional al que todos nosotros respetamos y queremos y que jamás olvidaremos.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este sábado a las 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Hola, le habla Yulipe Gutiérrez.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano, Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12:36 en este informativo del mediodía. Como siempre, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, pues en tu ciudad, en Santi Espíritus, ayer hubo un aparatoso desalojo en una céntrica zona de la capital espiritual, uh-huh. Específicamente en la avenida del Paseo Norte de la ciudad. Fueron desalojadas violentamente una familia de guantanameros. Uh-huh. La cosa terminó a machetes, hay heridos. Tenemos un periodista independiente, Adriano Castañeda, que está en la cercanía del lugar para que nos ofrezca los detalles de este desalojo de estas personas que aparentemente estaban en un asentamiento ilegal y terminó en violencia. Sí. Vamos a tener información actualizada sobre esto. Jorge Bello tiene nuevas dificultades en el Hospital Combinado del Este. Tenemos la denuncia con su mamá, que ayer se personó ahí en la institución. Y también vamos a hablar de un periodista de la Alianza Democrática Oriental que fue juzgado un juicio sumario hoy dentro de una unidad de la PNR en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, acusado del delito de atentado por un miembro de la Brigada de Respuesta Rápida que llevaba tiempo hostigándolo. Vamos a tener todos los detalles y en la segunda parte del espacio vamos a dar la atención al tema de los apagones en La Habana, que se incrementan uh-huh. diariamente, y también vamos a hablar del planteamiento ayer de la Unión, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a la Unión Europea, donde le exigen a la Organización Europarlamentaria un cambio real en Cuba o revisar el acuerdo con La Habana.
Sobre todo, como temas interesantes nos propones, y la cita es a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. 12:38, tenemos más informaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el jueves que Rusia recurre a lo que llamó terror energético y ataca las instalaciones eléctricas ucranianas porque no puede derrotar a las fuerzas de Kiev en el campo de batalla. En su habitual discurso nocturno, Zelensky afirmó que los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania muestran la debilidad de Moscú, al que acusó de tratar de quebrantar al pueblo ucraniano con estas acciones. Millones de ucranianos han quedado sin servicio eléctrico como consecuencia de los bombardeos rusos de los últimos días. Y el gobierno de Irán volvió a negar hoy que esté apoyando militarmente a Rusia en la guerra de Ucrania y propuso a Kiev realizar una investigación conjunta sobre el uso de drones iraníes por parte de Moscú. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanani, rechazó las afirmaciones de que su país ha proporcionado apoyo militar a Rusia y dijo que Teherán se adhiere a la neutralidad activa. Kiev ha denunciado el uso masivo de drones por parte de Rusia para atacar a Ucrania y afirmó que el suministro de armas por parte de Teherán a Moscú lo convierte en cómplice de la agresión y los crímenes de guerra. En otra información, Haití vive una crisis humanitaria agravada por la violencia de las pandillas que ha forzado a miles de mujeres a huir con sus hijos en busca de un refugio seguro. Los detalles los tiene en este informe Radio ONU.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió hoy que la constante violencia armada de Haití ha sumido a la nación caribeña en la peor situación humanitaria y de derechos humanos en décadas y pidió encontrar soluciones urgentes a esta crisis prolongada y multifacética. Bandas fuertemente armadas han bloqueado el acceso a la principal central de combustible y a los puertos, obstaculizando gravemente el acceso al agua potable, los alimentos y los medicamentos. La inseguridad alimentaria va en aumento, con casi la mitad de la población padeciendo hambre aguda. Las malas condiciones de saneamiento y la falta de suministro de agua potable han provocado un brote de cólera que se ha cobrado decenas de vidas. La violencia de las bandas sigue extendiéndose por la capital y otras regiones del país. A mediados de octubre, más de 71 personas fueron asesinadas, una docena de mujeres violadas y cientos de residentes se vieron obligados a huir de sus hogares como resultado de los enfrentamientos entre bandas rivales en Croix de Bouquet, una de las principales comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe.
Estados Unidos y Canadá anunciaron hoy la imposición de sanciones a dos políticos haitianos, incluido el presidente del Senado del país, por lo que describen como su apoyo operativo a bandas armadas. Las sanciones apuntan al presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, y Yuri Latour, quien se desempeñó como presidente de la Cámara entre el año 2017 y 2018. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que los hombres se habían involucrado en actividades que han contribuido a la proliferación internacional de drogas ilícitas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá dijo tener razones para que Lambert y Latour utilizaron su condición de funcionarios públicos para permitir actividades ilegales de bandas criminales. Y en Bolivia, los bloqueos se mantienen en la mayor ciudad, Santa Cruz de la Sierra, mientras espera la instalación de una mesa técnica que busque una solución al pedido regional de fijar para el próximo año el censo nacional. Jorge Orellana informa.
Santa Cruz de la Sierra, la mayor región de Bolivia y el motor económico del país, vive el día 14 de una huelga indefinida y de bloqueo de carreteras para exigir un censo el 2023. Las protestas reclaman que se realice el censo poblacional el 2023 para que los resultados se apliquen en el 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales, y no en el 2024, como defendía el gobierno. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, en declaraciones a la prensa y divulgadas en su página social de Facebook, dijo:
el paro se mantiene, no hemos conseguido nada. Nosotros, cada vez que queremos de alguna forma sentarnos a poder llegar a buscar un punto de equilibrio, vemos que el gobierno vuelve a contraatacar. Otra vez, vuelvo a reiterarle, tenemos gente marchando hacia Santa Cruz para causar zozobra en las poblaciones.
En la misma fuente, el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, señaló:
creo que el seguir firme en las calles, manteniendo nuestro paro cívico hasta no conseguir que el censo sea el 2023, es el objetivo. Y no nos vamos a mover de las calles. Pueden haber mesas de diálogo, pueden haber mesas técnicas, pero nuestro mandato es que se haga el 2023. No puede haber ninguna negociación por abajo, ni por arriba, ni por otro lado. El mandato del Cabildo es claro y nosotros somos obedientes.
El censo nacional en Bolivia debía realizarse este noviembre, pero el gobierno del presidente Luis Arce anunció en julio su aplazamiento para el 2024, argumentando razones técnicas, lo que motivó las protestas, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Estado peruano ofreció disculpas a la ciudadana Azul Rojas Marín, una mujer trans que en el año 2008 sufrió abusos por parte de agentes policiales, y llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual falló a su favor en febrero de 2020. En una ceremonia pública celebrada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la presencia de varios ministros y otras autoridades, el Estado reconoció su responsabilidad en la vulneración de derechos de Rojas Marín, quien esperó este momento por más de 14 años. El caso de Rojas Marín se remonta a febrero de 2008, cuando se identificaba como hombre y fue detenida por agentes policiales en una comisaría de la norteña región de Trujillo, donde fue víctima de maltratos y agresiones físicas, sexuales y verbales. Y en Chile, la propuesta presentada por el gobierno para reformar el sistema de pensiones recibe el rechazo de la oposición y de algunos sectores de la ciudadanía. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó ante el Congreso de la Nación una reforma de pensiones que pone fin al actual sistema privado de administración de fondos. En un mensaje por radio y televisión, el mandatario dijo que la reforma está basada en principios de seguridad social con contribuciones del Estado, empleadores y trabajadores. Además, contempla la creación de un administrador público de fondos para poner fin a la gestión exclusiva de las criticadas administradoras de fondos de pensiones. No obstante, las reacciones de la oposición no se han hecho esperar y ya han marcado una línea roja en la propuesta del Ejecutivo. Felipe Kast, senador del Partido Evolución Política, cuestionó que el 6% extra de cotización que propone la reforma del gobierno vaya a un seguro social. En declaraciones al medio chileno T13 dijo:
si es que el Pilar Solidario lo quieren financiar metiéndole la mano a los ahorros de los trabajadores, no cuenten conmigo. Si el Pilar Solidario lo quieren financiar con impuestos generales, todo a nuestra disposición. La otra parte, ese 6% de los trabajadores.
El mandatario de izquierda presentó su propuesta a casi 8 meses de llegar al Palacio de la Moneda en marzo y en un momento en el que su administración enfrenta desafíos políticos luego de la derrota del proyecto de nueva constitución en el plebiscito del 4 de septiembre.
Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación.
El jefe de Estado, que tiene un 26% de popularidad de acuerdo a la empresa chilena de investigación Caden, realizó diferentes guiños políticos en este mensaje. Sala de redacción, Voz de América.
Y la NASA mantiene para el 14 de noviembre el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis 1 desde Cabo Cañaveral en la Florida, con la confianza de que la posible formación de una tormenta tropical en el Caribe no suponga un obstáculo para este viaje hacia la Luna. El administrador asociado de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, Jim Free, señaló durante una teleconferencia que van bien los preparativos de cara al despliegue de esta misión con la que la Agencia Espacial Estadounidense busca preparar el futuro envío de astronautas al satélite terrestre. La NASA ha tenido que atrasar 3 veces el inicio de la misión. Y el defensa Gerard Piqué del Fútbol Club Barcelona anuncia por sorpresa su retirada. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El defensa Gerard Piqué del Barcelona anunció el jueves su retirada como futbolista. El jugador, campeón de España en el Mundial de 2010 y de la Eurocopa en 2012, afirmó que ha cumplido su sueño de niño y que el sábado ante el Almería sería su último partido. Afirmó que pasará a ser un culé, como se les dice a los hinchas del Barça. Dio a entender que podría regresar al equipo, aunque seguramente como técnico o directivo. Piqué llegó al Barça con 10 años. Entre 2004 y 2008 pasó al Manchester United y con el equipo inglés conquistó la Liga de Campeones en 2008, antes de regresar al equipo de sus amores. Con el Barcelona ha ganado 8 títulos de Liga Española, 7 Copas del Rey y sobre todo 3 Ligas de Campeones de Europa y 3 Mundiales de clubes. Es también conocido por su papel de negocios con la empresa de derechos deportivos Cosmos, que se encargó principalmente de los cambios de la Copa Davis de tenis, a la que dio un nuevo formato. Lleva también las riendas de un equipo con base en el Principado de Andorra.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Munster, los máximos diplomáticos de las principales democracias industrializadas del mundo apoyaron este viernes a Ucrania en su resistencia a la invasión rusa, expresando un compromiso inquebrantable con la defensa de Ucrania y expresaron su desconfianza ante la creciente asertividad de China en medio de una panoplia de crisis mundiales. Nairobi, del brote de ébola declarado en Uganda el pasado 20 de septiembre, suma ya 131 casos confirmados, incluidas 49 muertes, según informó hoy el Ministerio de Sanidad ugandés. Addis Abeba, 2 años después de iniciarse la guerra entre el gobierno de Etiopía y los rebeldes del Tigré, marcada por un bloqueo de facto de esa región norteña, la situación humanitaria empeora y la dificultad de acceso impide conocer la magnitud real de la crisis, advirtieron hoy AFP fuentes médicas y humanitarias. Nueva York, el ex ejecutivo de capital privado Tom Barrack y recaudador de fondos para el expresidente Donald Trump, fue declarado hoy no culpable por un jurado de las acusaciones de supuestamente haber actuado ilegalmente como agente de los Emiratos Árabes Unidos, lo que supone un revés para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, indicó la agencia de noticias Reuters. 49 minutos y ya estamos esperando a Pepe Lacayo, porque ¿cómo están los deportes, Pepe?
No puede estar más dramática la Serie Mundial 2022.
Esas son las emociones.
Anoche un partido súper apretado, ganaron los Astros de Houston 3-2, tomando ventaja en la serie, 3-2. El sexto, uno nunca sabe, puede ser último partido mañana por la noche a las 8 p.m. por Radio Martí. Si gana Filadelfia mañana, la serie estaría empatada 3-3.
Y hay que desempatar.
Correcto. El último, decisivo y séptimo partido el domingo por la noche a las 8 p.m. también por Radio Martí. Hubo dos jugadas espectaculares anoche por parte de los Astros de Houston que le cambiaron la cara al partido. Filadelfia tuvo la oportunidad de ganar o por lo menos empatar el partido en el octavo y noveno inning. Y justamente cuando Julie Gurriel había abandonado el juego en primera base debido a una colisión, hubo una jugada de Trey Boom Boom Mancini en la primera base que le robó por lo menos un sencillo, quizás un doblete a Kyle Schwarber con dos en base. Luego pisó la almohadilla, ese fue el último out.
Ajá.
Y luego en el noveno, el center fielder de los Astros de Houston, McCormick, le robó por lo menos un doblete, a lo mejor hasta un triple a Realmuto, cuando chocó contra la cerca del central derecho y saltó alto. Esa jugada a propósito la puse ya en Facebook y en las redes sociales nuestras.
Ah, pues la podemos ver entonces.
Por supuesto que sí. Entonces, si no lo hubieran robado esos dos batazos y convertido en out, Filadelfia hubiera por lo menos empatado, quizás ganado el partido. Pero ahora Houston tiene toda la ventaja, va a jugar en casa el sábado por la noche. Van a tener a Framber Valdez, porque ya tengo la rotación de picheo para el partido del sábado por la noche. Framber Valdez, que le hizo la vida imposible a Filadelfia en el segundo juego de la Serie Mundial, va a lanzar mañana. En esta postemporada tiene 2 victorias, 0 derrotas y efectividad de 1.42, el zurdo dominicano se las trae. Zach Wheeler va a lanzar por los Phillies de Filadelfia en estos playoffs, 1 victoria, 2 derrotas y efectividad de 2.67, lo cual es bueno también.
Ajá.
Así que pinta como otro duelo de picheo para mañana por la noche, y yo quiero que mi gente en Cuba esté al tanto, porque si gana Filadelfia, entonces es la hora de los mameyes, el domingo a las 8 p.m. con el séptimo juego de la Serie Mundial, no se puede pedir más. El séptimo, último y decisivo partido. Así que yo sé que más de uno aquí va a estar cruzando los dedos para que Filadelfia gane mañana. Definitivamente que la cadena Fox.
Efraín dice que él quiere que gane Filadelfia, ¿eh?
Claro, claro, no. Él goza mucho con los partidos porque le toca a Efraín sufrir en carne propia los dos encuentros,
bueno,
el del sábado y el del domingo. Eso no es todo lo que está pasando en el deporte.
No, claro que no.
Va a pelear un púgil cubano, campeón mundial, David Morrell. En Cuba se le conoce como Osvari David Morrell Gutiérrez. Este muchacho, peso supermedio, es el actual campeón supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo. Es un título de segunda categoría, pero sigue siendo un título mundial.
Claro.
Él está aspirando a un título de verdad.
Bueno, ¿okay? Todo llega.
Correcto. Y va a tener un difícil compromiso el sábado por la noche en combate de 10 asaltos en Minneapolis, Minnesota, contra un muchacho de Kazajstán. Voy a tratar de pronunciar su nombre, que tiene promedio de 16-0. Aidos Yerboshnubli.
Qué bien hablas el kazajo.
Sí, viste. Así que recuerden, David Morrell, 7 victorias, 0 derrotas, 6 knockouts a su favor, campeón mundial, 24 años de edad, un zurdo que nació en Santa Clara, Cuba, vive y entrena en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, y va a pelear este fin de semana tratando de retener su título supermedio mundo de la Asociación Mundial de Boxeo. Cada vez que ponen mundo es un título interino o de segunda categoría, no es lo mismo ser campeón mundial, indiscutible. En el boxeo profesional hace 40 años había la mitad de los títulos que hay hoy en día, ¿okay? Han inventado títulos por todos lados. Sigue siendo campeón mundial. Es como una compañía grande que tiene 20 vicepresidentes.
Ya.
Okay, así es. Así es en el boxeo.
Gracias
profesional.
Por la aclaración,
¿viste?
Pepe.
¿Viste?
Gracias
así
por
es.
La aclaración.
Y en el baloncesto de la NBA, el Miami Heat juega esta noche contra los Pacers de Indiana. No ha comenzado bien el Miami Heat. Los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, que tampoco han comenzado bien, contra los Pelícanos y los Bucks de Milwaukee, con un promedio de 7-0. Eso sí han comenzado bien. Juegan contra los Timberwolves de Minnesota y los Lakers de Los Ángeles, que tampoco han comenzado bien,
bueno,
pese a que le están pagando $40 millones a LeBron James, ¿ok?
Bueno.
No han comenzado bien, juega contra el Utah Jazz de Bruno Tokarczuk.
Bueno, ya nos contará Bruno.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. El mundo del entretenimiento ya está aquí como cada viernes. Llega Exilda Arjona y nos adelanta. ¿Qué nos tienes para este fin de semana, Exilda, en Arte Express?
En Arte Express, este fin de semana, la curadora de arte, Yanelis Núñez, nos cuenta sobre una obra gráfica del artista y prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara, que documenta su tiempo en prisión.
Se llama Retrato al carbón del gato de Schrödinger. Comienza esta semana que, a partir del 11 de julio, cuando fue arrestado, hasta el presente. Es una manera de seguir haciendo campaña por Luis y por el resto de los presos políticos, porque habla del tiempo de los presos, ¿no?
También conversamos con las artistas plásticas Ivonne Ferrer y Milena Martínez sobre la apertura del Museo de Arte Contemporáneo de las Américas, acerca de las exposiciones y colaboraciones que se van a ofrecer al público que visite esta instalación. Y también les contamos de nuevas colaboraciones musicales y sobre el homenaje al cantante y compositor Willy Chirino por sus 50 años de vida artística.
Que se lleven todo lo malo.
Que se vayan, que se vayan.
No aguantamos más los palos.
Que se vayan ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Que se vayan, que se vayan.
Que se lleven la metralla.
Que se vayan ya.
Rezo a Dios todos los días.
Que se vayan, que se vayan.
Pa' que llegue la alegría.
Y más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
En dos semanas, el viernes 18 de noviembre, Disney Plus estrenará el documental Mickey, The Story of a Mouse, como parte de las celebraciones por el cumpleaños del ratón Miguelito y los 100 años del conglomerado Disney. Según un comunicado de prensa de Disney, Mickey, The Story of a Mouse se centra en el significado artístico y cultural continuo de Mickey Mouse, reconocido como un símbolo de alegría e inocencia infantil. El cortometraje de Disney, Steamboat Willie, la primera película animada con sonido sincronizado, convirtió a Mickey Mouse en una sensación de la noche a la mañana hace casi un siglo. Mickey, la historia de un ratón, se estrena el 18 de noviembre en Disney Plus. Martin Short, Shania Twain y David Alan Grier confirmaron su participación en el especial de ABC Beauty and the Beast, aniversario 30, interpretando a Lumiere, Mrs. Potts y Cogsworth, respectivamente. Previamente se había anunciado que los cantantes Hurt hará de Bella, Josh Groban, la bestia Joshua, Henry, Gastón y Rita Moreno será la narradora del especial híbrido animado de acción en vivo de 2 horas. Las canciones del clásico original se interpretarán frente a una audiencia en vivo en los estudios Disney. John Chu de In the Heights será el productor ejecutivo con Hamish Hamilton como director, presentado por The Wonderful World of Disney. La reinvención de 2 horas se transmite el jueves 15 de diciembre en ABC y estará disponible al día siguiente en Disney Plus. El servicio de streaming Disney Plus transmitirá en vivo un concierto de Elton John desde el estadio de los Dodgers en Los Ángeles. La transmisión de Elton John Live Farewell from Dodger Stadium será el 20 de noviembre, como parte de la gira de despedida mundial del cantautor británico. Alejandro Escalona, Voz de América.
...12:58, tiempo de titulares. La presa política Brenda Díaz fue víctima de una golpiza, denuncia a la madre de la mujer trans recluida en una cárcel para hombres. La Unión Europea y Amnistía Internacional celebran resolución de la ONU contra el embargo y expresan preocupación por los derechos humanos en la isla. En marcha el proceso de transición en Brasil después de las reñidas elecciones presidenciales. Otro motín carcelario deja 15 policías y militares heridos en Ecuador. Advierte el Grupo de los Siete que cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares por parte de Rusia tendría graves consecuencias y siguen aumentando las tensiones en la península coreana tras los ensayos de Corea del Norte con misiles balísticos. Y como siempre, usted no se lo pierda, en nuestro próximo informativo es a las 3 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí, porque allí usted podrá conocer por qué están urgiendo a la Unión Europea a exigir un cambio real en Cuba o revisar su acuerdo político con La Habana. Por su parte, Amnistía Internacional llama a denunciar la represión en Cuba con el mismo consenso mundial que condena el embargo estadounidense, y el Papa Francisco está abogando por negociaciones serias para la paz en Ucrania. Todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Efraín García en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Buenas tardes, buen fin de semana.